ilusión. Vota Ciudadanos.
Las 7 de la mañana en Canarias. Tiempo ahora para contarles la información del archipiélago. Gracias por conectar con nosotros en este miércoles 16 de diciembre de 2015. Más de 3 horas de debate en la mesa de seguimiento del pacto. No era sencillo reconducir la situación generada en el Ayuntamiento de La Laguna, pero al final el PSOE recuperará la gestión de aguas, aunque no volverá a las manos de Javier Abreu. Por tanto, salvan una vez más el pacto regional, pero dejan tirado a Abreu. No olvidemos que llegó a plantear que si no le restituían como consejero delegado de Teidagua, dimitían todos los concejales del gobierno, pero está claro que no ha tenido el apoyo de sus 4 compañeros concejales ni de la ejecutiva regional. Le han propuesto que deje el Ayuntamiento de La Laguna y que se vaya al gobierno de Canarias, pero no sabemos si está dispuesto a aceptar ese cambio. Lo que sí está claro es que una vez más, el PSOE se traga lo que le impone Coalición Canaria.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tras la reunión de la mesa de seguimiento del pacto, los compañeros periodistas le preguntábamos a los miembros de esa mesa de seguimiento del pacto por el futuro de Javier Abreu, pero no ha quedado claro.
Pues las aguas vuelven a su sitio, pero no del todo. El concejal de aguas va a cambiar, no de partido político, pero sí de nombre en La Laguna. Precisamente en el municipio hablamos de un trabajador en prisión y que sigue cobrando, aunque sea sorprendente, del erario público. Los delegados sindicales están incrédulos y van a pedir la documentación que sea necesaria. Juan Ignacio Plata es portavoz de Comisiones en el Ayuntamiento.
La realización de este tipo de asuntos le corresponde al personal, y el personal, cada trabajador, tiene que cumplir con los requisitos legales que están establecidos. Además, como funcionarios que somos, tenemos obligación de eso. Pues vamos a exigir toda la claridad, toda la documentación que sea posible, si se nos puede, si no esté bajo secreto sumarial o algún tipo de problema que impida, pero vamos a exigir toda la claridad y toda la documentación que de que.
La concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento dice que les ha cogido por sorpresa y descarta que este hecho pase inadvertido para todo. A la corporación van a solicitar que se les informe en tiempo y forma de este hecho. Teresa Verástegui.
Lo más sorprendente, que nadie se había dado cuenta. Es decir, ¿cómo puede haber un trabajador X años trabajando y este trabajador estar en la cárcel? Es decir, yo sinceramente no me creo que la persona que se ocupaba del área no se hubiera dado cuenta, que los trabajadores no se hubieran dado cuenta, que el alcalde en ese momento no se hubiera dado cuenta, es decir, alguien tenía que saberlo. Y bueno, ayer mismo estábamos hablando de que esto parecía una represalia, pues os parece que efectivamente el señor Abreu en este caso ha estado molestando a quien no debía y bueno, y lo ha pagado con la destitución de ETE de agua.
Bueno, pues hablaba ayer precisamente de la situación de La Laguna en la reunión de la Comisión del Pacto de Seguimiento. Escuchamos a José Miguel Rono, de Coalición Canaria.
El documento de pacto establece una distribución de áreas y nosotros estamos en disposición de que la distribución que hicimos en el documento sea una distribución que se respete. Y por tanto, el alcalde es el alcalde, entre otras cosas, y también el área de aguas está dentro del documento con la responsabilidad del Partido Socialista. Estas son decisiones importantes desde el punto de vista de que hay una corporación municipal. La corporación tiene, como saben ustedes, una estructura, todos los municipios tienen una estructura con una alcaldía, con una junta de gobierno y con un pleno. Y por tanto, a su vez, hay que intentar que unas decisiones en donde los dos partidos no suman la mayoría absoluta de los concejales, pues se articulen mecanismos para que consigamos al final que haya un nivel de acuerdo suficiente para que los asuntos prosperen.
Mientras tanto, la FECAI, con el voto en contra del Cabildo de Gran Canaria, ha aprobado el documento de distribución de los fondos del ITE con algunos añadidos como las inversiones en energías renovables o dotaciones que pongan en valor el producto turístico. El presidente de turno, Marcial Morales, ha explicado que el documento ha sido aprobado con la inclusión de otros aspectos como la posibilidad de que también sirvan para cubrir fondos que adelanten otras administraciones, como por ejemplo para la ejecución de una carretera.
Y que además se puedan servir de adelanto a inversiones que posteriormente tengan que ser, diríamos, devueltas, repuestas a la administración que ha adelantado. Un cabildo para una carretera adelanta un fondo y luego, cuando llegue la anualidad correspondiente, le es devuelta esa cantidad. Hemos aprobado suscribir este documento y, por tanto, a partir de este momento en que concluye la reunión, quedamos a la expectativa de ser convocados por el presidente del gobierno para suscribirlo y para comenzar a ejecutarlo con...
El consejero de Economía prefiere esperar al día después de las elecciones y de la aprobación de los presupuestos para concretar más detalles de las iniciativas que se pondrían en marcha. Sí ha confirmado Pedro Ortega que los proyectos deberán ser presentados por los cabildos una vez que se hayan consensuado con los ayuntamientos de cada isla.
Lo que estamos pensando es que fuera el cabildo, porque hay proyectos que pueden ser de varios pueblos, o pueden ser mancomunados, o pueden ser que afecten. Lo que intentamos es que la sumatoria de los proyectos sea bueno para Canarias. Entonces, está claro que la sumatoria de los proyectos en una isla son buenos para la isla, y la sumatoria de los proyectos de las islas son buenos para Canarias. Lo que pretendemos es establecer, simplificar la comunicación, que los cabildos hablen con los pueblos, que establezcan ganchos entre las diferentes administraciones para conseguir la mayor eficacia, porque si no nos iríamos a proyectos pequeñitos, a cosas, e iríamos a lo que ya pasó con el 50% del anterior ICTE, que se perdió en la caja de las administraciones locales.
Mientras, el sindicato médico ha decidido paralizar la huelga que había convocado esta semana para exigir al gobierno mejoras en el sistema. Los facultativos dan por bueno el compromiso del consejero y las primeras medidas que ha activado, como la eliminación de las horas paulinas. Los paros quedarán en suspenso únicamente hasta después de las elecciones si no hay un posicionamiento claro y firme. Levi Cabrera es el portavoz del sindicato.
La parte buena es que se ha conseguido no lo que queríamos en el tema laboral, por ejemplo, que era lo de que se hiciera 75 horas semanales, que no es el tema que no queramos trabajar menos, sino que la jornada tal como estaba puesta con las famosas horas paulinas. Nosotros lo que hemos pedido es lo que nos ha dado ahora el consejero, que se pueda hacer media hora diaria, de tal manera que todos los trabajadores se homogeneice la jornada para todo el mundo y en todos los centros, tanto hospitales como centros de salud, servicios de normalidad de defensa, igual. Por otro lado, también hemos tenido en cuenta un poco la incertidumbre en el escenario político en el que estamos, que a lo mejor nuestro interlocutor el próximo mes es otro.
Abrimos la página electoral hablando del careo entre los candidatos a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El ministro de Industria y candidato de los populares por Las Palmas ha opinado que el líder socialista se equivocó de cabo a rabo con la estrategia que siguió, en el que a su juicio quiso emular a Podemos. En su opinión, el candidato socialista actuó muy condicionado por los resultados de las encuestas diarias a lo largo de estas últimas semanas, que sitúan al PSOE en la cuarta posición de cara al próximo domingo, y fue a la desesperada a intentar recuperar una parte del voto radical de izquierdas que se le ha ido a Podemos. José Manuel Soria.
Ha ido a la desesperada a intentar recuperar una parte del voto radical de izquierda que se le ha ido a Podemos. El problema de estas cosas es, como dijo Pachi López hace ya mucho tiempo, y es que cuando el PSOE juega a Podemos, al final siempre acaba ganando Podemos. Yo creo que se equivocó de cabo a rabo, porque descalificar siempre descalifica a quien ha descalificado, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa descalificación que hizo anoche reiteradamente el candidato socialista, pues le ha descalificado directamente, ya no para ser presidente del gobierno, sino ni siquiera para ser candidato.
Mientras, la candidata de coalición al Congreso por la provincia, Tiner Feña, reiteraba la importancia de contar con presencia nacionalista en Madrid. Ana Oramas aseguraba que el segundo diputado de su formación dependerá del apoyo que reciba Podemos en la isla de Tenerife.
Lo que te dicen las encuestas es que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife nosotros sacamos un diputado, y que en este momento pues se está decidiendo si sale Carlos Alonso, que es el segundo de Coalición Canaria, o sale el candidato de Podemos. Yo creo, desde luego, con todo mi respeto, que Tenerife y esta provincia necesita fuerza de los nacionalistas canarios en Madrid, porque si no, Canarias no existe, y nos jugamos muchísimas cosas los próximos años, y desde luego Carlos Alonso formaría un equipo magnífico conmigo, y cuanto más fuerza tengamos en Madrid, que no va a haber un gobierno de mayoría absoluta, más cosas se conseguirán para Canarias.
Bueno, pues mientras esto pasa en clave turística, les contamos que Canarias, el destino del archipiélago, es uno de los destinos favoritos para pasar el tiempo que va entre el 22 de diciembre y el 3 de enero de 2016. El presidente de la patronal de Las Palmas está satisfecho porque los establecimientos alojativos estarán al 100% de ocupación y Canarias volverá a cerrar el año con cifras históricas en cuanto a la llegada de visitantes. Fernando Fraile.
Canarias tendrá en estas fechas unas ocupaciones muy altas. Podríamos decir que desde el día 25, 26 en adelante y ya hasta bien entrado el mes de enero, las ocupaciones probablemente sean del 100%. Esto hace, y es la consecuencia de que muchísimos europeos ya llevan muchos años eligiendo como su destino para pasar las Navidades. Ya sea la Navidad, ya sea el fin de año. Y bueno, eso lo que hará será completar un año, el 2015, que seguramente pasará por ser uno de los mejores años en cuanto a ocupaciones.
7:10. Vamos a conocer ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos la cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Cal Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Este miércoles se mantendrán intervalos de nubes medias y altas en las Canarias y no se descarta la aparición de calima en las islas orientales. Las temperaturas hoy serán parecidas a las de ayer. Esperamos alcanzar 19 grados de máxima en Valverde, 22 en San Sebastián de la Gomera, 24-25 en Las Palmas de Gran Canaria y Puerto del Rosario y 23 en las demás capitales de isla. Soplará viento del sudeste.
7:11. También repasamos la crónica deportiva. Guillermo García. Muy buenos días.
Buenos días. Todo preparado para el partido de vuelta de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad Rey en el enfrentamiento que tienen que dirimir esta tarde en Anoeta, esta tarde noche a partir de las 8, la Real Sociedad de San Sebastián y la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo ha viajado con todos sus efectivos, con toda la plantilla al completo, pensando naturalmente en el partido del sábado también frente al Real Club Deportivo Español en Liga. El técnico Quique Setién valora así las posibilidades del conjunto Gran Canario de estar en la siguiente ronda.
Si me dices que vamos ganando y que nos empiezan a pegar pelotazos y nos meten allí, que eso puede ser una circunstancia al final, en los 5 últimos minutos de partido y tenemos que meternos ahí a defender, pues nos meteremos. Pero será el único caso. Yo siempre que podamos trataremos de abrirnos, de tener el balón y de jugar como lo hacemos siempre. No vamos a variar. Salvo, como digo, que nos someta el rival, que eso también es posible que pase, claro.
La cita desde las 8 de la tarde, hora insular canaria. En el Club Deportivo Tenerife se sigue preparando el partido último antes del descanso navideño del José Zorrilla el próximo domingo frente al Real Valladolid, con la novedad de ver a Cristian García ya trabajando en gran parte con el resto de sus compañeros. Un partido que va a ser sin lugar a dudas especial para el cancerbero blanquiazul Dani Hernández, que vistió los colores del conjunto pucelano, aunque sin demasiada suerte. Un Dani Hernández que así valora las posibilidades del equipo en este partido.
Que ellos no están en la situación que querían estar. En teoría son un equipo para estar entre los seis primeros. Ahora mismo están en una situación que ellos no esperaban y imagino que tendrán ganas de salir a ganar e irse a vacaciones con tres puntos más. Pero bueno, nosotros vamos a estar ahí para quedarnos los puntos nosotros y seguir teniéndolos debajo y subir nosotros más posición. Y nada, con ganas de ir a jugar, que les vaya de la mejor manera posible, pero a partir de la siguiente jornada.
En baloncesto, la noticia estará esta tarde en Italia con la visita del Herbalife Gran Canaria a la Reggio Emilia, un Herbalife Gran Canaria ya clasificado para las 32 de la Eurocup. Por cierto, pendientes de la confirmación de la celebración de la Copa de la Liga Endesa en el Gran Canaria Arena, después de la reunión mantenida ayer en el Cabildo Insular de Gran Canaria por parte de Francisco Roca, el presidente de la Liga. También en baloncesto destacamos que el Iberostar Tenerife continúa preparando su compromiso del próximo sábado en Liga Endesa frente al colista en la Reta Bet Guipúzcoa.
Siete y 7:13, les contamos también cómo vienen las portadas de los periódicos. En este miércoles 16 de diciembre, Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: Bermúdez encarga el proyecto del derribo completo del Mamotreto. Los servicios jurídicos de urbanismo concluyen que el ayuntamiento incurriría en un delito de prevaricación si no se tira todo el edificio. Además, la mesa del pacto insta a Coalición Canaria a devolver aguas al Partido Socialista en La Laguna y los alcaldes del sur celebran como un hito el cierre del tramo oeste del anillo insular. La foto de portadas para el Mercadillo Solidario de Encina, que destinará su recaudación a los hogares mayores de la isla.
ABC Canarias nos cuenta que la FECAI, sin Gran Canaria, se alinea con Clavijón la distribución del dinero del ITE. También que el interés de Albert Rivera por Gran Canaria no alcanza para una visita en campaña y habla de las elecciones generales. Se corrobora, el PP volvería a ganar y coalición lograría in extremis un solo diputado. El PP otra vez sería primera fuerza, pero perdería 4 representantes.
En el periódico El Día titulan: el Partido Socialista recupera Tey de Agua sin Javier Abreu. Los miembros de la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional decidieron ayer que se restituyera el acuerdo firmado para La Laguna con su correspondiente reparto de áreas, pero penalizando a Javier Abreu. Además, los médicos suspenden las movilizaciones en las islas y Fernando Clavijo media para detener la huelga del holding del aeropuerto Reina Sofía. La foto de portada es para el reloj del Cabildo que se detuvo el pasado lunes.
Canarias 7 nos cuenta: el Cabildo invertirá 100 millones durante 2016. Las primeras cuentas invierten 1 de cada 6 euros. Carreteras y cooperación, las partidas más altas. Hoy precisamente vamos a conocer esas cuentas del Cabildo de Gran Canaria. También nos cuenta el rotativo que la mayoría de los españoles no ve ganador en el debate. Sánchez se reafirma en sus insultos a Mariano Rajoy y el PP cuestiona su macarrismo. Y la Navidad llega con sol y calima. El aire seco del sureste predominará hasta final de año.
Bermúdez se encarga del proyecto para derribar todo el mamotreto. Es el principal titular de La Opinión de Tenerife. Un informe elaborado por los servicios jurídicos concluye que el plan especial que ordenará el Frente de las Teresitas no puede legalizar las obras del edificio. Además, el campus de excelencia obtiene la máxima nota del Ministerio de Educación y en clave de sucesos detenido en Tenerife por corrupción de 13 chicas menores por WhatsApp. Además, leemos una entrevista a Tamara Raya, la cabeza de lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados por la provincia de Tenerife. Canarias debe convertirse en un territorio de oportunidades para que los jóvenes no se vayan. Y una fotografía de la candidata.
La provincia nos cuenta: el yen en los hoteles permite subir los precios en Navidad. Los establecimientos del archipiélago logran mejorar el valor de sus plazas un 3% respecto al ejercicio anterior. También nos señala que el precio de los carburantes se sitúa en su nivel más bajo del presente año o que el transbordo de contenedores en el puerto cae a la mitad en 4 años.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
En los próximos 4 años me gustaría que mi empresa fuera adelante.
Me gustaría montar mi propio negocio.
Yo lo que deseo son derechos, son oportunidades, son libertades. Quiero gobernar para dar un futuro a la mayoría.
Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
Navidad, época para compartir momentos especiales, rodeados de la familia, amigos, compañeros de trabajo. Hotel Taburiente en Santa Cruz desea ser parte de esos momentos, ofreciéndote salones exclusivos donde celebrar tu almuerzo o cena personalizada en un ambiente de ensueño. Reserva llamando al 922-276000. Vive la Navidad con nosotros, vive la Navidad en el Hotel Taburiente.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón Montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana de COPE Canarias con José Miguel Ruano, secretario de Organización de Coalición Canaria y también miembro de la Mesa de Seguimiento del Pacto. José Miguel Ruano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Costó reconducir la situación en La Laguna porque fueron 3 horas, pero se consiguió, ¿no?
Bueno, es que en esas 3 horas escuchamos de una parte, en primer lugar escuchamos a Javier Abreu y finalmente más tarde escuchamos a José Alberto Díaz, el alcalde de La Laguna.
Porque mezclarlos no era conveniente.
Bueno, básicamente, más que nada es porque no se trata de enfrentar posiciones, sino justamente lo contrario, escuchar la posición de cada uno, ver qué ha ocurrido, en qué medida se ha estado cumpliendo el acuerdo político que alcanzamos Coalición Canaria y el Partido Socialista en La Laguna durante estos meses, y en ese escenario las últimas cuestiones que derivaron en el cese de Abreu en materia de la gestión de aguas, y por tanto a partir de esa de escuchar a ambos, pues hemos visto que el documento de pacto que suscribimos hace un par de meses es un documento válido, y ahí hay un alcalde en ese documento que corresponde a Coalición Canaria, José Alberto Díaz, y a su vez un reparto de áreas que nos parece adecuado. Esto es lo que en definitiva decidimos ayer, y sin que el asunto hayamos cerrado todavía, tendremos otra reunión antes de final de año.
Claro. Confírmenos una cuestión para que quede clarito. La competencia de aguas, el ser consejero delegado de Teidagua, vuelve al Partido Socialista, pero no vuelve a Javier Abreu, ¿no?
No hemos tomado una decisión personalizada, es decir, que las cosas, en el marco que dije ayer y repito ahora, es que el acuerdo de entonces, de hace un par de meses, es un acuerdo válido. Aguas en ese reparto está en el Partido Socialista, y la alcaldía está en José Alberto Díaz, de Coalición Canaria. Por tanto, creo que esto es relevante. Creo que al final hay que ver que un alcalde tiene, en el marco de la legislación de régimen local, unas responsabilidades, y por tanto hay que respetar esas responsabilidades. Es importante desde el punto de vista del funcionamiento, del buen funcionamiento del pacto.
No, eso se entiende, ¿no? Pero como usted comprenderá, a Javier Abreu, muchas gracias, no le hará que vuelva la competencia de aguas al Partido Socialista, pero que no vuelva a sus manos, ¿no?
No lo sé, francamente, no quiero que mis palabras sirvan para agudizar más las diferencias, sino para lo contrario, para que al final los vecinos y vecinas de La Laguna cuenten con un equipo de gobierno capaz, unido, y que sea el que viabilice estos 4 años de gobierno en el municipio.
Claro, después de escucharlos a los dos atentamente, ¿se entienden las diferencias que plantean, o ustedes no entienden esas diferencias que plantea cada uno por su cuenta?
Sí, creo que son comprensibles. Por nuestra parte, lógicamente, creemos que la decisión en este caso del alcalde, desde luego, desde Coalición Canaria, naturalmente, no desde toda la mesa, desde Coalición Canaria creemos que la decisión del alcalde fue correcta, pero también creemos que es un pacto válido, que el documento que suscribimos hace 2 meses es un buen documento y que la situación debe reconducirse.
O sea, la decisión del alcalde de quitar la competencia de agua fue correcta, dice usted.
Sí, en el marco de cómo se están produciendo los acontecimientos en el Ayuntamiento de La Laguna, eso es lo que pensamos. Pero igual que digo eso, digo a su vez que el documento sigue siendo un documento válido, que es bueno que la decisión que los ciudadanos tomaron en mayo de este año en cuanto a conceder a Coalición Canaria la mayoría municipal y conformar con el Partido Socialista un acuerdo de gobierno, fue un buen acuerdo y debe seguirlo siendo. Esto es lo
pero la decisión, el alcalde, que usted ha dicho que fue correcta, la de quitar la competencia de agua, la toman caliente, harto, hasta las narices de Javier Abreu, de los incumplimientos del Partido Socialista. ¿Cómo se toma esa decisión?
Bueno, son decisiones que tienen que ver con a su vez con decisiones previas en el funcionamiento de la corporación. Es decir, hay diferencias entre unos y otros. También Abreu dijo algunas otras cosas de diferencias con el alcalde o con el grupo municipal de Coalición Canaria, y por parte del alcalde a su vez se nos expusieron decisiones concretas que tienen que ver con alejamiento o con falta de cumplimiento de las previsiones del documento de acuerdo, y por tanto al final respecto de esto hay que buscar una solución. La solución, como digo, es que el marco sigue siendo un marco válido, que esto tiene que reconducirse, que por el bien de los vecinos y vecinas de La Laguna, que el alcalde es el alcalde y por tanto con las responsabilidades que le da la ley tiene que dirigir la corporación municipal, y que el reparto de áreas es el reparto correcto.
Lo que pasa es que, claro, el alcalde tiene un problema, ¿no? Y es que no tiene mayoría. ¿Se puede a partir de ahora articular otra mayoría y, no sé, por ejemplo, incorporar al Partido Popular? ¿Ese escenario se contempla?
El escenario que tiene el documento de acuerdo también habla de este asunto. Cuando firmamos este documento éramos conscientes, lo somos naturalmente, de que no hay mayoría absoluta en el Ayuntamiento de La Laguna, por tanto las decisiones que tienen que ser tomadas por el Pleno requieren acuerdos específicos en muchas ocasiones, y lo que se hace es buscar de mutuo acuerdo entre los dos socios, acuerdos a su vez con un tercero o con varios, para hacer posible que las decisiones que corresponden al Pleno salgan adelante. Es imprescindible que la posición de los dos socios en el Pleno sea siempre la misma. Es decir, creo que esto es una condición necesaria del documento de acuerdo, y por tanto hay que hacerla cumplir.
Y eso, con Javier Abreu al frente del Partido Socialista, no parece sencillo.
Yo no quiero causar más problemas con mis palabras respecto de la decisión de ayer. Creo que lo importante en la decisión de ayer es que creemos que el acuerdo es un acuerdo válido, que hay que reconducirlo, que la distribución de áreas es correcta, y que hay que buscar las fórmulas que permitan que esto sea real.
Bueno, después de haber escuchado aquí a Juan Manuel Castañeda, el portavoz de la Ejecutiva de Coalición Canaria, queda claro que en las filas de su partido están un poquito hartos de Javier Abreu y del Partido Socialista. Vamos a escuchar, vamos a recordar lo que nos decía Juan Manuel Castañeda.
Con el tema de decir no a la regasificación del gas en Canarias, cuando es un elemento que está firmado en el pacto regional, en el proceso de todo el desarrollo energético de Canarias, tendente a ir hacia una serie de energía menos contaminante, firmado por el secretario general federal, nada menos que don Pedro Sánchez. Entonces, claro, si vamos a hablar de elementos de deslealtad y de tal, cuando el alcalde asume una responsabilidad que está establecida por ley, pues creo que entonces habría que poner en la balanza todo este tipo de cuestiones. Por
lo tanto, hablando de agua, yo creo que aquí viene muy bien el juego de palabras. Son varias gotitas entonces las que han colmado el vaso, ¿no?
Pues da la impresión de que podríamos decir que ya está bien, por decirlo de una manera gráfica.
Ya está bien, decía Juan Manuel Castañeda, señor Ruano.
Bueno, es una expresión del portavoz local. Sí es cierto que ha habido diferencias en distintas decisiones, y por tanto la tarea que ayer tuvimos que hacer en la mesa del pacto a nivel Canarias era precisamente escuchar a Javier Abreu, a ver cuáles eran las motivaciones de algunas decisiones, cómo se han desarrollado los acontecimientos, y a su vez también lo hicimos con el alcalde José Alberto Díaz. Esta es la situación, y lo que intentamos es lo que acabo de comentarle, que al final la posición de ambos grupos en el Pleno Municipal, donde hay minoría frente a la totalidad de la oposición, sea buscar acuerdos, y la búsqueda de acuerdos es un proceso a su vez de mutuo acuerdo entre los dos socios para hacer viable la gobernabilidad local.
Hombre, en el Ayuntamiento de Santa Cruz se le propuso a Cristina Tavío, que por lo visto no se llevaba muy bien con José Manuel Bermúdez, que se fuera y se quedara solo con el Parlamento. Yo no sé si aquí cabe que a Javier Abreu se le invite a ir al gobierno de Canarias, por ejemplo.
No puedo entrar a comentar, digamos, la posición que el Partido Socialista pueda tener en la resolución del problema. Creo que ambas partes, lo que sí sabemos es que hemos tenido estos problemas que comento, que la relación es la que es, y que tenemos que buscar una vía para que el municipio sea gobernable. Creo que esto es la decisión política más importante, sea frente a la hipótesis de que podía suceder que se produjera la ruptura del grupo de gobierno, de la alianza que tenemos en La Laguna y demás. Esta hipótesis está descartada. Por tanto, encontrar una solución definitiva, esperamos hacerlo antes de final de año.
Claro. Señor Rubano, como siempre le agradecemos que haya dedicado parte de su tiempo a todos los oyentes de la cadena Copa en Archipiélago. Que tenga usted un buen día.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
José Miguel Rubano, secretario de organización de Coalición Canaria, que nos ha explicado cuál es la fórmula, aunque es verdad que no quiere demasiado nombrar a Javier Abreu. Parece Javier Abreu el nombre maldito, ¿no? Que no se debe comentar y mencionar mucho. ¿Esto cómo sienta al Partido Socialista? Porque está claro que si al final es esta la solución, que se aparte a Javier Abreu, que Javier Abreu no tenga la competencia, pues yo, como decía al principio del programa, es una tragadera más que tiene que soportar el Partido Socialista. Gustavo Mato, diputado regional del Partido Socialista, muy buenos días, Gustavo.
Muy buenos días, Mayer.
Esto bien no le sentará a ustedes, ¿no?
Hombre, no me parece, vamos a ver, esa hipótesis debe ser inaudita, ¿no? Y no creo que el Partido Socialista de La Laguna la acepte. Los pactos se hacen entre partidos, por lo tanto, si hay un acuerdo de gobierno, las áreas que le corresponden a cada partido las decide cada partido. Que una formación política trate de imponerle a otra quiénes deben ser las personas que deben desempeñar esos responsabilidades, me parece que una democracia moderna o una democracia madura no tiene cabida, ¿no? Es como si el gobierno de Canarias, el Partido Socialista intentase imponer los consejeros de Coalición Canaria o al contrario, ¿no? Bueno, Javier Abreu es el secretario general de los socialistas de La Laguna, ha sido el candidato a la alcaldía y por lo tanto lo que decida el Partido Socialista lo decidirá el Partido Socialista.
Ya sabe usted que Coalición Canaria, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz así lo hizo con Cristina Tabío, ¿no?
Bueno, el PP es un partido y el Partido Socialista es otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa hipótesis no se va, por lo menos los socialistas de La Laguna no la vamos a aceptar. Por lo tanto, bueno, yo creo que quien ha provocado esta situación no ha sido el Partido Socialista. Creo que no había un hecho objetivo que motivase una decisión como la que ha tomado el alcalde de La Laguna hace unos días. Creo que se ha precipitado, que ha sido fruto de una mala reflexión. Y desde luego tratar de que se resuelva una situación que no ha provocado el Partido Socialista tirando la pelota en el tejado del Partido Socialista no me parece que ni lo vayan a entender los ciudadanos de La Laguna y no es admisible, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, me parece buena noticia que se intente reconducir las cosas, pero desde luego que imponiéndole al Partido Socialista quiénes deben ser sus nombres me parece que en un sistema democrático decente como el nuestro no es admisible, ¿no?
Claro. Le leo algunos de los comentarios que están llegando. Dice un oyente, la decisión del alcalde fue correcta, pero lo desautoriza la propia Coalición Canaria a las 24 horas de adoptarlo. Explíquese, señor Ruano, le dice un oyente a lo que acaba de comentar José Miguel Ruano en estos micrófonos, que es verdad que dijo el José Miguel Ruano que la decisión de quitar a Javier Abreu de la competencia de agua fue correcta, aunque ahora se le ha devuelto al Partido Socialista. Otro oyente dice, le aguaron la fiesta a Abreu, pero lo premiarán por otro lado. Buenos días, dice otro oyente. Creo que el alcalde de La Laguna le viene un poco grande dirigir el ayuntamiento. En fin, queda clara la posición de Gustavo Matos, ¿no? Yo no sé si se le va a ofrecer algo a Javier Abreu para que se vaya al gobierno de Canarias, pero
bueno,
me da la sensación de que eso no lo admitiría Javier Abreu, ¿no?
Quien hace esas afirmaciones no conoce a Javier Abreu ni conoce la posición de los socialistas de La Laguna, que no van a aceptar esa cuestión. Creo que si el Partido Socialista acepta eso, está muerto políticamente, ¿no? Y yo creo que en Tenerife ya se acumulan demasiados casos en los que en esta última etapa, pues, los acuerdos entre Coalición Canaria y el Partido Socialista no se han cumplido, y no por parte del Partido Socialista precisamente, ¿no? Uh-huh. Recorremos Puerto de la Cruz, recorremos Arico, recorremos el Ayuntamiento de Santa Cruz, recordemos las permanentes salidas de tono del presidente del Cabildo de Tenerife, en los que, de luego, la reacción no ha sido similar, ¿no? Insisto, no hay un dato objetivo que justifique, desde luego, la decisión del alcalde, ¿no? Cuando uno toma una decisión como esa, que sabe que tiene unas consecuencias políticas y desata un tsunami político, tiene que saber que las consecuencias de esa decisión puede ser cualquiera, ¿no?
Claro.
Bueno, tratar ahora de arreglar esa situación, pues insisto, endosándole la responsabilidad al Partido Socialista, me parece un error. Yo creo que los ciudadanos están...
¿Sería una más que tendría que tragar el Partido Socialista, si fuera así?
Bueno, sí, pero hasta ahora los socialistas de La Laguna no han tragado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya no es el camino. Yo creo que Coalición Canaria no es consciente de su situación. Quiero decir, Coalición Canaria debería ser una red, más que tratar de tensar la cuerda con los socialistas de La Laguna, hacer una reflexión sobre su descenso electoral en la ciudad, ¿no?, en el municipio. Pasar de 13 concejales a 7 y saber que se está en una situación política nueva. Esto se hace además a una semana de unas elecciones generales, ¿no?, donde tampoco las encuestas le parece que, a nivel de Canarias, a Coalición Canaria parece que no le va muy bien, ¿no?, que tienen incluso apuros para sacar el diputado por Tenerife, ¿no? Bueno, yo creo que todo tiene que ver un poco con ese nerviosismo y con esa... ese escenario, pero bueno, yo creo que hay que tener un poquito de altura de mirada y de responsabilidad en un momento tan importante como este. Creo que la gestión en el agua en La Laguna ha sido, Javier Abreu le ha dado una vuelta en estos últimos 4 años.
Era su niña mimada, está claro.
Le ha dado la vuelta, creo que eso lo reconoce hasta sus rivales políticos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, no es una decisión cualquiera dejar eliminar o cesarle de esas responsabilidades, así que
Bueno, yo Gustavo creo que Matos, para dejarlo claro, sí, este capítulo, si usted hubiera estado en la mesa de seguimiento del pacto, usted no hubiera permitido que Javier Abreu se le apartara de esa responsabilidad.
Bueno, es que yo creo que no se le ha apartado. Yo creo que la decisión de momento es que el Partido Socialista asuma esa responsabilidad nuevamente, y yo creo que lo que no se ha dicho en el pacto es que no puede ser Javier Abreu. Yo, de luego, eso no lo hubiera admitido en ningún caso, ¿no? Que un partido le puede imponer a otro quiénes el reparto de sus responsabilidades. Me parece que el Partido Socialista no puede pasar por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que un partido que se respeta a sí mismo, eso no lo puede aceptar. Por lo tanto, bueno, yo creo que se han dado un tiempo, que las cosas en política a veces las cosas hay que enfriarlas un poco. Insisto, hay elecciones el domingo. El martes hay un pleno importantísimo en el Parlamento donde vamos a aprobar el presupuesto de la comunidad autónoma. Bueno, quedan, digamos, hitos políticos importantes, y nadie se le escapa que lo de la Laguna tiene un contexto regional muy importante, ¿no?
Desde luego. Pues yo le agradezco a Gustavo Matos que haya querido hablar, porque sí que le tengo que decir que los miembros del Partido Socialista de la Mesa de Seguimiento del Pacto no han querido hablar. No sé el motivo. Espero que mañana o los próximos días quieran hablar. No sé si es que les cuesta explicar que en la negociación ha aceptado algo que perjudica a un compañero como Javier Abreu. Pero, repito, Gustavo Matos, diputado regional, le agradezco que haya entrado a nuestros micrófonos. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Buenos días. Un abrazo, maestro.
Bueno, son las 7:35 hasta la hora de la mañana. Estamos pendientes de los detalles de un incendio de un vehículo en San Miguel. Han localizado a una persona calcinada en su interior. Cande Ceballos, portavoz del 112. Buenos días, Cande.
Hola, buenos días.
¿Qué datos tenemos?
Pues efectivamente, sobre las 10:30, el 112 del Gobierno de Canarias registró un incendio declarado en un vehículo que además se había precipitado a un barranco desde la carretera General del Sur a su paso por el Mirador de la Centinela en San Miguel de Abona. Allí los bomberos extinguieron las llamas de este vehículo y comprobaron que en el interior del maletero del coche se encontraba calcinado el cuerpo de una persona que no ha sido posible identificar, y es ahora la Guardia Civil la que se encarga de investigar lo ocurrido.
O sea, por tanto, los datos que tenemos es que el vehículo se incendia y se precipita, o al revés, no sé si eso se ha podido precisar, y se encuentra el vehículo sin conductor y con una persona en el maletero.
Sí, así es. Los bomberos comprobaron que en el interior del habitáculo no había ocupantes, pero sin embargo en el maletero había una persona totalmente calcinada. Las alertas nos decían que el vehículo se había precipitado, se encontraba en un barranco y se había declarado un incendio.
Cande Ceballos, portavoz del 112. Buenos días, un saludo.
Gracias, buenos días.
Evidentemente, estos datos apuntan a algo bastante extraño. Antonio Herrero, buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué más información tenemos hasta hora de la mañana?
Pues al parecer, según apuntan fuentes policiales, ese varón, aparecía maniatado en el interior, como ha comentado la portavoz del 112, aparecía maniatado de pies y manos. Apuntar también que ayer se denunciaba en el municipio de Ejea la desaparición de una persona, el rapto de una persona, con lo cual es probable que sea esto que...
Que haya algún vínculo con esa persona.
Que haya algún vínculo.
Bueno, vamos a estar pendientes. De momento todo son hipótesis, pero lo que está claro es que aquí hay algo extraño, ¿no? Y sobre todo si el cuerpo de esta persona que apareció en el maletero pues estaba maniatado, bueno, ni siquiera, aunque haya aparecido maniatado, el hecho de que ella se haya encontrado un vehículo ardiendo y una persona calcinada en el maletero y sin conductor pinta muy mal. 7:37.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Erlans Gorostiza, chef con 2 estrellas Michelin del restaurante MB Abama. Erlans, ¿nos descubres el secreto de tus platos para estas Navidades?
El secreto está en elegir siempre ingredientes de calidad. Por eso lo que no falta en mis platos es el jamón Montesano. Un jamón gourmet para un plato con estrellas.
Por 50 años más, Grupo Montesano.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si lo que buscas el próximo 20 de diciembre es olvidarte de Rajoy, no te la juegues. Y asegúrate de que tu voto no apoya la reelección de un gobierno del PP. El único partido que te asegura el cambio es el Partido Socialista. Vota Partido Socialista Nueva Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La Federación de Padres y Madres de Alumnos de La Palma denuncia ante la Fiscalía que Marcos Lorenzo, condenado por abusos sexuales, sigue dirigiendo la agrupación musical Aguara de los Llanos de Aridane. El Frente Cívico contra la Pederastia también se une a la Federación de Padres. Abel Román es el coordinador. Abel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y qué dicen? Me pregunto eso, Abel, ¿no? ¿Qué dicen los miembros de la coral, no?
Pues los miembros de la coral apoyan a este señor. Sí, hoy me estaba yo preguntando qué es lo que pasa en La Palma, qué es lo que pasa cuando una persona lo sentencian en firme por pederastia y unos responsables de una coral donde hay niños supuestamente a los cuales este señor les da clase permiten que haya un pederasta actuando. Gracias a Dios por fin logramos construir un instrumento como es esta ley en la cual no se puede trabajar con niños a partir del 18 de agosto, y ahora lo que vamos a hacer es pedirle responsabilidades a los responsables de la coral por tener a una persona contratada o voluntaria con dinero o sin dinero. Eso no se puede hacer ya por ley, y vamos a pedirle al fiscal que haga cumplir la ley, porque vamos, esto es como el rayo de los César, no sé, este señor y esta coral y en La Palma y los ayuntamientos encima apoyando para que esta coral siga con este señor, desde luego esto es increíble. Pero bueno, logramos tener un instrumento a nivel nacional contra este tipo de actuaciones, y vamos a hacer que se cumpla. Eso no le quepa a usted la menor duda. Si ellos son el rayo que nos cesa, nosotros seremos el trueno que no vamos a dejar de machacar esta situación.
Pues vamos a estar pendientes de los siguientes pasos. Abel Román, le quiero preguntar también por este hombre de 37 años que ha sido detenido por presunta corrupción de 13 chicas menores de edad a las que les remitía imágenes pornográficas a través de mensajes en WhatsApp.
Pues no conozco ese acontecimiento. ¿Cuándo ha ocurrido?
Pues en las últimas horas hemos conocido la detención de este hombre por parte de la Guardia Civil.
¿En dónde? ¿Aquí, en Tenerife?
En la isla de Tenerife, sí.
Pues me alegro mucho que la Guardia Civil lo haya cogido, y espero que se actúe con toda contundencia, porque realmente las autoridades están actuando con muy poco sentido. No me refiero a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, con eso no tenemos ninguna queja, sino las autoridades políticas están actuando con muy poca celeridad, con muy poca diligencia, no se está actuando a niveles preventivos, que es muy necesario, y solamente casos como la Guardia Civil en el tema telemático, que está actuando con la suficiente efectividad, estamos contentos. Pero no le quepa usted en duda que el Frente Cívico contra la Pederastia va a seguir actuando, va a seguir teniendo instrumentos de ejecución, y sobre todo va a seguir concienciando a la sociedad de que estos delincuentes estén donde tienen que estar, en la cárcel.
Muy bien. Abel Román, como siempre, gracias. Gracias por atendernos, coordinador del Frente Cívico contra la Pederastia. Un saludo, Abel.
Muchas gracias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 43 minutos, tiempo de análisis con Jaime Pérez Llombet. Buenos días, Jaime.
Buenos días.
Y tenemos ya comunicación también con el presidente del Cabildo de Fuerteventura y también presidente de turno de la FECAI, Marcial Morales. Muy buenos días, Marcial.
Hola, buenos días.
Bueno, pues de nuevo nos encontramos con el titular de que en la FECAI hay acuerdo para el reparto del ITE, y subrayo lo de reparto, que si bien no cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria. Vamos a empezar por lo primero. A mí lo de reparto me descoloca, porque no habíamos quedado que era proyecto.
Sí, y la cuestión está en cómo se reparte este fondo en base a proyectos, a la presentación de proyectos que cumplan con los criterios de promover el desarrollo económico y la creación de empleo en Canarias, y por tanto ese es el criterio, pero al final una cantidad de 1.600 millones de euros en 10 años hay que repartirlo en proyectos, hay que distribuirlo y hay que materializarlo, hacerlo realidad a través de proyectos. Por tanto, esa es la filosofía y eso es lo que va a ocurrir.
Pero vamos a ver, si usted, por ejemplo, se le ocurra en su cabildo de Fuerteventura y presenta unos proyectos potentes que se llevan la mayor parte de ese dinero, ¿se lo van a admitir?
No, estoy seguro que además de eso habrá una distribución cuando vayamos concretando a lo largo de los próximos meses, primera parte del año 2016, vayamos concretando todo esto ya en proyectos concretos, pues también habrá una equilibrada distribución territorial, porque es lógico. Porque se trata también de un desarrollo económico y no lo olvidemos, cohesión social, cohesión territorial.
¿Y esa distribución a qué criterio obedece? Porque esa es la pregunta de fondo, ¿no?
esa es la pregunta, eso es lo que llevan preguntando algunos durante mucho tiempo. Hemos dedicado mayoritariamente en la FECAI el tiempo a cerrar con el gobierno, porque nos parecía muy necesario, muy positivo, cuáles sean los objetivos de estos proyectos. Otros se han dedicado a especular en torno a especular y a crear problemas donde no los había, en torno a una distribución que no se había producido. Bueno, nosotros preferimos ya, yo de hecho como presidente del Cabildo de Fuerteventura tengo a las 9:30 reunión con los 6 alcaldes de la isla para revisar y activar proyectos que cumplan con estos requisitos.
Claro. Le saluda también Jaime Pérez Llombet.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días, Jaime, un placer.
Parecía imposible, pero estamos a punto de entrar en 2016 y seguimos hablando del ITE.
Sí, señor.
Lo teníamos complicado, pero lo estamos consiguiendo.
La historia interminable. Sí.
Una cuestión, porque evidentemente se trata de proyectos, yo creo que eso está ya fuera de toda duda, pero a partir de ahí, ¿hay un suelo o un techo, según se vea, porcentual por isla?
No lo hay establecido, porque lo importante serán los proyectos, pero...
Claro, pero perdón, presidente, si no hay porcentaje, si no hay, digamos, un método, pudiera darse el caso, como planteaba Mayer, que el Cabildo de Fuerteventura presente los mejores proyectos y el 80% de los fondos se los lleve Fuerteventura porque sus proyectos fueron, en un 80%, los mejores.
Bueno, que el Cabildo de Presidente de Fuerteventura y con su ayuntamiento presentará proyectos magníficos, no creo que usted lo dude.
En absoluto. Lo estoy poniendo en una situación para poner de relieve que entiendo que hay un porcentaje, sea triple paridad o cualquier otro mecanismo, para establecer un suelo o un techo.
Bueno, en la FECAI mayoritariamente a ese respecto, y ese es otro acuerdo, pero respondo directamente a su pregunta, a ese respecto es público que la FECAI se pronunció por mayoritariamente, 6 cabildos lo manifestaron con rotundidad, en favor del criterio de la triple paridad a la hora de pedir al gobierno, que de plantear al gobierno qué criterio utilizar para esa distribución también territorial.
A nosotros nos dijo Casimiro Curbelo en nuestros micrófonos que si el problema era el nombre, dejábamos de hablar de triple paridad y hablábamos de otra cosa, pero que la fórmula les convencía a los presidentes de los cabildos.
Y a la vista, bueno, está, salvo que nos diga lo contrario, la fórmula se mantiene.
Es que lo hemos dicho públicamente, lo hemos manifestado en un pronunciamiento oficial, no ha sido ni de tapadillo ni tomando café, ha sido el pronunciamiento de la Asamblea, mayoritariamente, por tanto, de presidente de Cabildo, de la Asamblea de la FECAI, el que ha pedido al gobierno, y es su último pronunciamiento, su único respecto a fórmula de posible distribución territorial. La realidad, por supuesto, que lo hemos planteado, el acuerdo no contempla, el acuerdo que finalmente hemos aprobado ayer, porque así nos lo ha planteado el gobierno, no contempla esa fórmula, pero seguimos entendiendo, si nos pregunta usted cuál sea la fórmula más justa, pues seguimos entendiendo que esa es la fórmula, porque así está pronunciado.
Pues queda clarito entonces, ¿no, señor Morales?
Bueno, por nuestra parte, sin ninguna duda, pero es que en este debate hemos sido muy claros, porque además no hay nada que esconder. Creemos en que estos fondos, que son el 13% de los fondos totales que se reparten, el resto se reparten por población, que en estos fondos haya una compensación territorial para que todas las islas tengamos las mismas oportunidades de salir de la crisis. Cuando hemos dicho eso, pues nos parece que es una vía perfectamente válida, y así está pronunciado.
Pues, señor Morales, le agradecemos una vez más la claridad, porque, como decía Jaime Pérez Llombet, me da la sensación, no solo Jaime, de que vamos a llegar a final de año hablando de élite, sino que vamos a pasar de final de año y vamos a seguir hablando.
Dicho todo esto, sí, presidente, calculo que dejará de, sin vacaciones o sin días libres en Navidad a muchísima gente para que se pongan a redactar proyectos.
No, en absoluto, porque hemos hecho los deberes. Ahora mismo tenemos lo que llamamos aquí un banco de proyectos, sí, presentados primero horizontalmente, es decir, por las consejerías de este cabildo, y luego más verticalmente por los seis ayuntamientos de la isla, y tenemos proyectos para la cuantía, cualquiera de las cuantías que pudiera corresponder a Fuerteventura. Hombre, quizás no si nos tocara ese 80% que antes, medio a modo de ejemplo, decían ustedes. Pero
le hemos puesto un ejemplo para que se quedara contento, y como que no le ha gustado, ¿eh?
Ese
escenario seguro que le encantaría.
Al contrario. Yo cuando digo que creo en la Canaria unida, lo digo con toda siendo consecuente, es decir, no, de igual forma que no aceptaría, que me parecería una burrada que una isla capitalina se llevara la inmensa mayor parte, tampoco lo plantearía para mi isla. Me parece que lo que tenemos que hacer es equilibrar las oportunidades sobre el territorio de todos los ciudadanos de Canarias, vivan en Fuerteventura o en cualquier otra isla, y en esa dirección es en la que trabajamos de igual manera con nuestros ayuntamientos. Y si me paso el día de norte a sur, de sur a norte, es porque creo y quiero que la isla también se desarrolle por igual desde la punta de Jandía hasta Corralejo. Por tanto, esto es lo que planteamos, y en esa dirección justamente me da usted la oportunidad para reafirmarlo. En esa dirección es en la que los seis cabildos nos hemos pronunciado con claridad por la triple paridad como una magnífica fórmula de reparto.
Bueno, una cuestión, presidente, teniendo en cuenta la falta de plazas sociosanitarias que hay en Canarias, también en Fuerteventura, ¿no cree que habría sido saludable haber aprovechado por lo menos parte del ITE para reforzar los recursos en esa materia?
Si solo fueran estos los fondos a repartir, sin duda, como hay más dinero, hay más fondos que habrá que poner en juego, pues creo que no hay ningún problema en esa dirección, es decir...
Pero no menos cierto que los presupuestos de la comunidad autónoma también andan justitos, por decirlo generosamente, en lo que, a refuerzo de los... de las plazas, de las instalaciones sociosanitarias se refiere, ¿no?
No, pues evidentemente, porque son manifiestamente mejorables también en esa dirección, es por lo que, como antes apuntaba, estamos planteándole al gobierno la necesidad de buscar fondos. Serán otros, por lo que ha manifestado el presidente del gobierno de Canarias, buscar fondos para activar un potente plan de infraestructura sociosanitaria que a islas como Fuerteventura, y no es la única, nos vuelva a poner al día. Porque en cosas tan importantes como plazas para mayores en residencia y en centro de día, o plazas para personas afectadas de Alzheimer y otras demencias, pues hace falta centros residenciales, evidentemente.
Pero ojo, que dijo Fernando Clavijo que infraestructuras que generarán más gastos, ¿no?
No, efectivamente, porque se trata de un plan que lo que persigue es activar el desarrollo económico y no producir nuevas cargas sobre los fondos públicos.
Marcial Morales, presidente del Cabildo de Fuerteventura y presidente del turno de la FECAI, de la Federación Canaria de Islas. Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes, buen día a todos.
Bueno, pues queda clarito, Jaime, ¿no? Por lo menos en la boca de Marcial Morales no hay dudas, ¿no?
Es que a estas alturas puede parecer incluso un poco surrealista que estemos preguntando si al final se va a aplicar o no el criterio de la triple paridad, pero no es menos cierto, es verdad que desde la FECAI han sido más claros, y particularmente el presidente del Cabildo de Fuerteventura, pero no es menos cierto que en función de la semana de la que nos acordemos, en unos momentos se escondía o se aparcaba el criterio de la triple paridad y se dijo que se iba a buscar otro, pues en fin, de ahí la confusión. Pero a la vista está, ahora se habla muchísimo de proyectos, pero se mantiene en pie el criterio de la triple paridad.
Bueno, leo algún comentario de los oyentes, alguno tiene que ver con esto último, dice un oyente, entonces volvemos a la triple paridad. Pues no sé muy bien qué responder el oyente, pero...
Hoy sí.
Yo creo que hoy sí.
Mañana Dios dirá.
Hoy mañana. Que diría,
hoy miércoles 16 de diciembre, estamos en condiciones de decir que por lo menos hace 2 minutos sí.
No sé, si al final lo del culebrón del ITE le pega con todas las letras. O sea, es que sí, pues hoy sí. Hoy hemos vuelto a la triple paridad.
Yo, en su día,
según Casimiro Curbelo, vamos a ponerle otro nombre porque se nos gusta, pero sí.
En su día dije, y dijeron que era un exagerado, que habría que incorporar el ITE como sección en los medios de comunicación. De la misma manera que está deportes, sucesos, economía. Internacional, nacional, economía, ITE, horóscopo, en fin, municipal.
Dice otro oyente, dice, Abreu ha estado dándole pataditas en las canillas al alcalde de La Laguna y este dijo, basta ya, chiquillo, estate quieto. Y otro oyente dice, Javier Abreu ha comenzado a hacer agua. Y yo planteo, ¿aceptará esto el Partido Socialista que desplacen a Javier Abreu? Según Gustavo Matos, no. Pero ya les digo yo que ayer, que teníamos concertada una entrevista con un miembro de la mesa de seguimiento del pacto del Partido Socialista, pues a última hora nos dijeron que no iba a hablar nadie. ¿Será porque les cuesta encajar que han tenido que tragarse lo de desplazar a Javier Abreu?
¿Os cabe la posibilidad de que no tengan toda la información? Porque viendo la foto de la mesa de seguimiento y la distancia a la que estaban unos y otros, a lo mejor no escucharon bien lo que se les decía de la coalición canaria. No descartemos esa hipótesis.
Oye, ¿y a ti eso de llamar a capítulo a José Alberto Díaz primero y después a Javier Abreu, no te recuerda la época de cuando nos peleábamos en el colegio y nos llamaba el director por separado a ver cómo
escuchándolo,
fueron los hechos?
Pensé, solo me faltaba escuchar que ha habido un careo. Parece que el careo lo han evitado y que primero entró uno y después el otro. Y me los imagino el día anterior preparando el cuestionario. Es decir, bueno, cuidado porque este te puede preguntar por esto, cuidado que el otro te puede preguntar por lo otro. Esto es de ciencia ficción, si no fuera porque ocurre realmente. Uh-huh. Y hay fotos que efectivamente confirman que ayer se vieron. Basta echar un vistazo a la foto para, digamos, entender que la duda que planteo no es descabellada en absoluto. Es decir, estaban a tal distancia que lo mismo no se escucharon correctamente. Pero bueno, de este asunto tiempo tendremos para hablarlo porque llama muchísimo la atención. Y efectivamente, esto de que entre uno primero, no sé cuánto tiempo habrá durado el interrogatorio, a la salida los habrán felicitado o todo lo contrario, se ha estado bien, te equivocaste en aquello, a ver qué nota tienes, porque calculo que al final, dos horas después, estarían esperando en el tablón del grupo parlamentario a ver si habían aprobado o suspendido.
Ah, la cosa fue tal, yo no sé si pidieron incluso catering, ¿no? Porque tres horas y pico ahí de reunión, la cosa no fue fácil, ¿eh?
Perdóname la broma, pero Abreu seguro que lo que pidió fue agua.
Y por seña. Bueno, hay otra cuestión que hoy aparece en las portadas de los periódicos y tiene que ver también con la isla de Tenerife. Bermúdez finalmente...
A lo mejor, perdóname, ayer pidió un vaso de agua y le dijeron no. No, y ya sabes por qué.
No me hables de agua. Bermúdez ha encargado el proyecto para derribar todo el Mamotreto. Después de tantos dimes y diretes, parece que el proyecto que encarga el Ayuntamiento de Santa Cruz habla de derribarlo completamente, que se había hablado de derribar la parte que invadía la zona pública y dejar la otra parte. Pero según este proyecto, que al parecer estará en tres meses, se habla de derribar todo el Mamotreto. Un asunto que también, como diría Jaime, se merece una sección fija en los periódicos, ¿no? ¿Qué te parece que se encargue el proyecto para derribarlo todo?
Yo creo que hay dos asuntos dentro de un mismo asunto. Por un lado está el debate, hay gente que está a favor, gente que está en contra de derribarlo, de no derribarlo. Hay gente que estaba de acuerdo con el proyecto en sí, gente a la que le parecía algo tremendamente horrible y todo lo contrario. Y después hay otro plano, que es la obligación del alcalde. Y yo creo que, sinceramente, si al alcalde, los servicios jurídicos urbanismo, le dicen que debe demolerlo, pues otra cosa no va a ser el alcalde. En este caso estamos ante una situación de obediencia debida. Es decir, el alcalde tiene que estar a lo que le digan los servicios jurídicos, solo faltaría. Con lo cual, pues el alcalde ha hecho lo que tenía que hacer, o va a hacer lo que tenía que hacer, porque es que no le queda margen. Esto no es una cuestión ni de criterio político, ni de opiniones. Es decir, la decisión del alcalde es el efecto, o trae, digamos, la situación viene a cuenta de un informe jurídico o de los servicios jurídicos. Pues difícilmente puedo hacer lo contrario. Después podemos entrar en el debate de si me gustaba o no me gustaba, si debía mantenerse o no debía mantenerse, pero eso es otro debate. Ahora, que el alcalde ha hecho lo que debía de hacer, pues creo que tiene difícil discusión, a mi juicio.
No. Bueno, yo recuerdo aquí en estos micrófonos una conversación con Eligio Hernández, que nos decía que si el alcalde tiraba el Mamotreto, se metía en un follón. Claro, por eso el alcalde ha pedido ese informe a los servicios jurídicos para estar tranquilo.
Pero si los servicios jurídicos de urbanismo concluyen que el ayuntamiento incurriría en prevaricación si no tira todo el edificio, ¿qué va a hacer el alcalde? Uh-huh. Es que la noticia sería que el alcalde, a pesar de ese informe, hiciera lo contrario.
Sí, va a ser lo contrario de un informe de los servicios jurídicos.
Eso sí que llamaría la atención. Uh-huh. Pero esto, digamos que es una cuestión de orden, si me apuras.
Yeah. También es verdad, y vamos, sin quitar un ápice a la argumentación que tiene Jaime, también es verdad que ver ese edificio lo que costó ese edificio, lo que ha costado custodiarlo durante todo este tiempo. No, y que eso... ahora se tienen todos esos millones de euros al suelo.
Por eso digo,
yo no sé qué pensar a los vecinos de San Andrés.
Por eso digo que hay dos asuntos en uno. Es decir, un asunto de este episodio es ese que apuntas. Y el debate y las muchísimas opiniones que hay sobre el particular, sobre si en su día debió hacerse o no, si una vez ocurrido todo lo que ha ocurrido debe actuarse o no, quitarlo de en medio, ese es un debate, lo que se ha gastado, etcétera, etcétera. Pero después está la decisión del alcalde, que insisto, malo sería que fuera contra la opinión o contra un informe de los servicios jurídicos, que ya le están advirtiendo, es que si no lo hace, incurre en prevaricación. ¿Qué demonios va a hacer el alcalde?
José Ángel Martín, concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Santa Cruz. Buenos días, José Ángel.
Muy buenos días, Mayer.
¿Satisfecho con esta orden de redacción de un proyecto para demoler todo el Mamotreto?
Bueno, satisfecho en el sentido de que después de muchos años y de muchos informes jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz y de defender la posición que mantenían los técnicos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, por fin parece que el alcalde ha querido escucharlos y ha reaccionado. Tengo que decir una cosa, la reacción del alcalde, si es esta, estamos en el mismo lugar, porque esta misma orden la dio hace 6 meses de la redacción del proyecto de demolición completo, incluso se envió al juzgado las instrucciones que se dio por parte del alcalde.